Sonidos de tu mundo.
En punto. Muy buenas tardes. ¿Cómo están ustedes? Bienvenidos a una nueva edición de Ahora en Duna, acá al 89.7. Una jornada bastante helada en la capital. Temperaturas bajo cero durante la mañana. Y a esta hora en Santiago, 11 grados de temperatura, eso sí, con cielos despejados. ¿Cómo están ustedes, Nicolás Vial, María José Soto?
Hola. Ni tanto ese frío.
Hola.
Ni tanto frío.
Ah, no.
Estoy con chaleco.
Yo casi me morí de frío.
Estoy con chaleca, no. con chaleca.
Muy helado.
Con la chaleca.
Con la chaleca. Bueno, es que cuando es más gruesa es como la chaleca, es como el calor. La calor.
No.
No hace. Sí, no. Esta semana va a estar bien fría.
Va a estar helada. ¿Y lluvia? Sí.
El viernes decían algo,
el miércoles. Mira, la Dirección Meteorológica de Chile no sale lluvia para esta semana, pero yo me meto a una que se llama IR, que es bastante asertiva, Y dice que el miércoles podría caer algo de lluvia y de nuevo el viernes.
Me meto a la aplicación del celular, que también hay que creerla hasta un punto, digamos, los porcentajes, y me dice que mañana.
Mañana en Ñeja no me sale lluvia.
Mañana martes, el miércoles no se va a aparecer. Para que veas toda la diferencia.
Pero el porcentaje de lluvia debe ser muy bajo, ¿no? Para mañana.
Déjame. No, si este de los celulares tienen un tema que se va actualizando. De hecho.
No te aparece por
sorpresa. No lo encuentro.
Mira, a mí me aparece mañana. No, a mí en el teléfono, de hecho, no me aparece mañana lluvia. Pero el miércoles 70%. Así que ojalá que se concrete, porque pucha, que hace falta lluvia en Santiago.
Sí, pues no sería malo.
Oye, eso mientras varios ya desde las 0 horas están metidos en el computador tratando de comprar alguna oferta en el Cyber Day que comenzó hoy día y que se va a extender hasta el miércoles.
Oye, ¿y algunas que están entretenidas?
Sí, hay algunas que están entretenidas.
Sí. Yo creo que hay que tener paciencia.
¿Cómo
esperar las buenas ofertas?
¿Experiencias?
Yo anoche me compré grifería. Sí, eso es muy apasionante.
Qué entretenido.
No hay mucha
una
pasión.
Montaña rusa de emociones en tu compra. Sí, no, pero necesario, está bien.
Pero y es súper cara normalmente.
Sí,
así que yo
sí,
creo que está bien. Hay que buscar las cosas que normalmente
lo que
están
uno caras. Necesita, porque claro. Está todo tan caro.
Hola, me compré un lavamanos. Qué entretenido.
Pues, sí, bueno, está bien. Pero que estaba barato.
No, si fuera chiste, lo bueno es encontrar una oferta, porque hay abanico de posibilidades y uno generalmente lo que hace es que si le falta algo, lo que dice, aprovecho, busco, encontré. Está súper bien, de hecho.
Bueno, gracias. Vamos a estar hablando super de eso. También vamos a hablar de pandemia, alza de casos que se ha venido generando ya hace algunos días. Hay un tema con la mascarilla, no sé si vieron este sondeo interno del Ministerio de Salud, bueno, que habla que en general la gente se ha portado bien con el uso de la mascarilla, que la sigue usando en espacios cerrados, y desde el Ministerio de Salud están haciendo una defensa en cuanto a esto y la comunicación de riesgo que hay desde el Ministerio de Salud, un tema que lo han criticado bastante el gobierno desde que asumieron la comunicación de riesgo.
Un tema que está ahí. Oye, muy atentos a lo que podrían ser novedades, anuncios, directrices, como quieran llamarlo, del estado de excepción en la macrozona sur. Hay comité político entre el presidente, sus ministros y ministras, también los partidos oficialistas con respecto a si se amplía o no el estado. Bueno, no, primero, voy antes. Primero, si se sigue con el estado de excepción en la macrozona sur, el miércoles vence. Recordemos que hay dos chances en que el Ejecutivo puede aplazar, mantenerlo 15 días y luego tiene que pasar por el Congreso. Esta sería la segunda, así que efectivamente se opta por eso. Ahora, no es solamente si sí o no, porque todo apunta a que efectivamente se va a mantener el estado de excepción. ¿Se va a ampliar o no? Pasar a ampliar en términos de dónde y qué lugar pueden estar las Fuerzas Armadas en términos de la seguridad, en la fiscalización. Está este comité político, se anunció durante la semana pasada de que efectivamente se podrían dar anuncios, vamos a estar muy atentos a eso, es uno de los temas que está ahí presente.
Oye, esta semana también es la votación de pleno de parte de las comisiones que han estado trabajando ya afinando los detalles para este borrador que debería estar listo de cara al 5 de julio, ¿no? De cara ya a la votación del plebiscito.
4 creo que
4 y 4. Sí, 4 y 4, exactamente. Sigue la incertidumbre respecto de qué va a pasar sobre la idea de los 2/3 para que este Congreso haga reformas a la eventual nueva Constitución en caso de aprobarse. Pareciera que no están los votos, porque ya hay varios que están planteando que no es la mejor idea dejar este cerrojo como plantean algunos. Les vamos a contar cuál fue el debate del fin de semana y el de las últimas horas.
Y alternativas que se abren también en otra comisión, la armonización.
Oye, y también en noticias internacionales, muy atentos a lo que vaya pasando en Colombia. Hay novedades respecto a la elección presidencial, va a haber segunda vuelta. Ahí, claro, hubo sorpresa, Rodolfo Hernández dio la sorpresa, de hecho, en estas elecciones en Colombia, y va a ir a la segunda vuelta con el izquierdista Petro, así que ahí va a estar bien entretenido lo que va a pasar en Colombia, vamos a estar revisándolo. Y también en España, el presidente Sánchez anunció un mayor gasto militar ante la amenaza de Rusia, mientras se dio a conocer la noticia de la muerte de un periodista francés que estaba ahí haciendo grabaciones y lamentablemente muere producto de un ataque en Ucrania.
Y como siempre los invitamos a que participen en nuestra pregunta del día, tiene que ver con la polémica respecto de esta campaña de información del gobierno de cara al plebiscito del domingo 4 de septiembre. La pregunta es, y los invitamos a participar, ¿cómo evalúas este video informativo del gobierno sobre el plebiscito? Te dejamos cuatro alternativas: es objetiva e informa, es intervencionismo, es aburrida o no la he visto.
No la he visto.
No la he visto, puedes verla ahora.
Bueno, mientras ustedes votan. Y votar. Mientras ustedes votan durante todo el programa y durante todo el día, porque está todo el día la pregunta del día, está con nosotros Quique Llaver. ¿Cómo estás, Quique?
Bien, ¿y ustedes?
Bien. Bien. Todo bien.
Hola, ¿mucho frío?
Sí. Muerto de frío.
Sí,
pero bueno.
Frío.
Pero hay que acostumbrarse.
El solcito igual es rico.
No,
cuando
pero no ayuda mucho.
No calienta nadie.
No ayuda a nadie.
Más sola es una. Pero es un aliento psicológico.
Sí, sí, eso sí, es un estímulo.
Ah, otra cosa, después con la Fran Ravizza vamos a hablar de, me imagino, el Toto Berizzo. Sí, presentación en sociedad, lineamientos, definiciones a lo que van a ser los próximos encuentros de La Roja.
Perfecto. Bueno. Vamos con los titulares entonces.
Gracias, Nico.
Quería aportar. Oye, ¿qué son?
Ya vamos con los titulares.
El Ministerio de Salud informó 5.071 casos nuevos de COVID-19 y 10 personas fallecidas, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional en las últimas 24 horas es de un 10,69%, luego de que se informara el resultado de más de 47.000 exámenes en las últimas 24 horas. Además, hay 132 pacientes COVID-19 en UCI, mientras que 80 están conectados a ventilación mecánica, y así las camas críticas disponibles a nivel nacional alcanzan las 328. Y tras las elecciones del domingo en Colombia, la canciller chilena Antonio Urrejola destacó que a pesar de que había mucho temor, el proceso se pudo llevar a cabo con normalidad. En las elecciones presidenciales colombianas, el candidato de la coalición de izquierda, Pacto Histórico, Gustavo Petro, se impuso con el 40,32% de los votos. Sin embargo, se enfrentará en segunda vuelta con el empresario Rodolfo Hernández. El jefe de la Defensa Nacional del Biobío, el almirante Juan Pablo Zúñiga, informó que le solicitó al gobierno disponer de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos en las rutas, con el fin de controlar a los camiones que transportan madera ante el aumento de los delitos relacionados al robo de este producto. En ese sentido, el jefe de la Defensa recordó que en los estados de excepción pasados sí estuvieron presentes algunos fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos. Estas declaraciones surgen luego de que el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, dijera que el servicio ya no está siguiendo la ruta del dinero. Y la tasa de desocupación en Chile se ubicó en el 7,7% durante el trimestre móvil comprendido entre febrero y abril del año 2022, de acuerdo a la Encuesta Nacional de Empleo que elabora el INE. La cifra significó un descenso de 2,5 puntos porcentuales en 12 meses, dado que el alza de la fuerza del trabajo fue menor a la presentada por los ocupados, registrando así su mayor nivel desde la pandemia. Y la percepción de inseguridad frente a la delincuencia sube a casi un 80% entre las tiendas del retail de los centros comerciales. Según un estudio de la Asociación de Marcas del Retail, un 40,5% de sus integrantes ha sido víctima de un hecho delictual en los últimos meses en sus locales ubicados en mall, mientras que el 78,6% ha sabido de alguno al interior del centro comercial en que opera. A su vez, el 41% de los consultados sostuvo que ha tomado medidas adicionales para aumentar la seguridad en sus tiendas. En noticias del mundo, China admitió que no ha logrado un consenso con las naciones del Pacífico para un acuerdo de seguridad y comercio. En el futuro continuaremos teniendo discusiones y consultas continuas y profundas, aseguró el ministro chino de Exteriores, Wang Yi. Un juez de la Audiencia Nacional Española admitió a trámite una denuncia contra el candidato a la presidencia de Colombia, Gustavo Petro, por haber integrado el grupo armado M-19, al que se le atribuyen una serie de asesinatos y secuestros, entre ellos el de un periodista con nacionalidad española. La acusación busca relacionar al candidato presidencial con el secuestro de Fernando González Pacheco en su calidad de exmiembro del disuelto grupo guerrillero. El técnico de la selección chilena, Eduardo Berizzo, fue presentado hoy como nuevo seleccionador de La Roja. En sus primeras palabras aseguró que su llegada tiene puntos en común con el que comandó Marcelo Bielsa y del cual fue parte del proceso como ayudante del Rosarino. En sus palabras, el argentino aseguró estar muy feliz e invitó a los futbolistas a participar de este proceso.
Muchas gracias, Quique. Nos vemos.
Gracias a ustedes.
12:10 a esta hora se está realizando la cuenta pública del Ministerio de Salud y probablemente por esa razón todavía no se publican las cifras COVID-19 de esta jornada, pero claramente hay una preocupación por el aumento de casos. Ayer más de 7.000 casos diarios, la positividad sigue por sobre el 10% y hace prácticamente ya 2 semanas que el Ministerio de Salud anunció el vencimiento del pase de movilidad para quienes no lo tengan actualizado con la segunda dosis de refuerzo o con la cuarta dosis. Todo esto en el marco del plan de vacunación. Cabe destacar que de acuerdo a las cifras de la autoridad sanitaria, el 93,8% de la población nacional cuenta con el esquema de vacunación completo, con más del 6,5 millones de personas con la llamada cuarta dosis o la segunda dosis de refuerzo. Ahora, acorde a la información del MINSAL, el vencimiento del pase de movilidad se dará a partir de este miércoles 1 de junio. Desde este miércoles, muchas personas van a ver el pase de movilidad vencido. Y en esa oportunidad, tanto el documento descargable en la página web de Me Vacuno, como el que se puede escanear mediante el QR del carnet de identidad, van a perder la vigencia y no van a ser válidos para demostrar el correcto proceso de vacunación contra el COVID-19. Así que todos los mayores de 18 años que no cuenten con la cuarta dosis de la vacuna contra el COVID, también llamada segunda dosis de refuerzo, van a tener que vacunarse o van a perder la vigencia del pase de movilidad. El documento se va a habilitar solo a quienes hayan cumplido 6 meses desde la tercera dosis del plan de vacunación o primera dosis de refuerzo. Cabe recordar que el pase de movilidad es un documento creado durante la pandemia que se utiliza para demostrar que uno cuenta con el esquema completo. Este se actualiza de manera automática a quienes cumplan con los requisitos de vacunación exigidos. Eso sí, se puede demorar algunos días si se les venció para poder estar vigente de nuevo. Por eso, entonces, es importante que se vacunen antes de que se venza el 1 de junio el pase de movilidad para que no se les vaya a vencer y no estén unos días sin pase vigente actualmente. Así que vale la pena recordar también el calendario de vacunación. Si aún no han recibido la cuarta dosis, según el calendario del MINSAL, entre este 30 de mayo y día hasta el 5 de junio corresponde vacunarse a quienes tengan la tercera dosis hasta el 6 de febrero. En tanto, pueden hacerlo las personas inmunocomprometidas y funcionarios de la salud del sistema público y privado que tengan la tercera dosis hasta el 19 de diciembre.
Oye, están los datos. Se publicó hace algunos minutos, sí, en el sitio web del Ministerio de Salud. Sí. 5.071 nuevos casos en las últimas 24 horas, 47.341 exámenes PCR con una positividad de 10,69%. La variación de nuevos casos a nivel nacional es de 33% y 88% de alza para la comparación de 7 y 14 días, en tanto dos regiones disminuyen sus casos en los últimos 7 días y una lo hace en las últimas 2 semanas. Lamentablemente se informan 10 fallecidos en la última jornada por causas asociadas a COVID-19. Y por último, yo les decía, la positividad en el país es 10,69%. En la región metropolitana es de 14,10%.
Bueno, y a propósito de las alzas de casos de COVID-19, se refirió al tema el subsecretario de Salud Pública, Cristóbal Cuadrado, quien recordó que la pandemia sigue, no ha terminado. De hecho, él recordaba que tanto en Chile como en el mundo hay nuevas olas de casos que están apareciendo. En el caso actual tenemos, dijo, un incremento de contagios debido a la variante del BA2, que es muy parecida a Omicron, que vimos en febrero y que es muy contagiosa, y habitualmente en menos de 48 horas uno se contagia y comienza a ser contagioso para otras personas. Él habló en Radio Universo, donde planteaba que este escenario se cruza con las reiteradas críticas también que ha tenido la comunicación de riesgos desde el Ministerio de Salud, entre ellas la flexibilización del uso de la mascarilla en lugares abiertos, con más de 1 metro de distancia entre personas. Cuadrado dijo que nadie nunca ha dicho que se acabó el uso de la mascarilla. Lo único que se hizo fue una adecuación del uso en contextos muy específicos que tiene que ver con espacios abiertos, donde hay más de 1 metro de distancia entre personas y donde el uso en la mayor parte de los países había acabado antes que Chile. Además, la autoridad sanitaria enfatizó en que la instrucción fue en todo momento sugerir el uso de mascarilla siempre y la importancia de su uso, particularmente en espacios cerrados. De hecho, hace varias semanas la cartera hizo un monitoreo sobre la recepción de la medida en el metro, por ejemplo, en el transporte público, y se concluyó que no existió una caída en el uso de las mascarillas, que nunca ha sido del 100%, pero es marginal la cantidad de personas que no usan en el metro la mascarilla. Eso es cierto, la verdad es que yo viajo harto en metro y la mayoría de las personas generalmente está con metro, especialmente, o sea, con metro, con mascarilla. Mascarilla, especialmente en los horarios.
Es que no está partiendo porque lo miran feo.
Es súper criticado, sí, de todas maneras. Bueno, en todo caso, el llamado de la autoridad y en general de su secretario y de la ministra es a seguir manteniendo conductas que reduzcan el riesgo de contagios, pese a que por estas fechas siempre se repite un escenario de ola invernal, pero es distinto tener una con 40.000 casos o 10.000 casos. Hoy tenemos 7.000 casos al día en promedio, pero no tenemos todavía un incremento en las UCI ni en el número de fallecidos, y eso se debe a la alta cobertura de la vacunación que hemos tenido en este tiempo.
Y en este mundo de pandemia, cualquier alerta de un nuevo virus o un virus que ha estado presente hace muchos años pero que empieza a mostrar brotes es de preocupación. Por supuesto, cuando uno le hablan de la viruela del mono, dice, ay, no, ya,
no más, por favor.
Claro, hay alrededor de 300 casos a nivel internacional, se confirmaron dos casos ya en Argentina, principalmente por personas que estuvieron en algún minuto en contacto con alguien o en el territorio africano. Ese es hasta el día de hoy la trazabilidad que se ha hecho. Y por supuesto, como estamos muy pendientes de la misma pandemia, uno dice, bueno, y esta es la nueva pandemia. ¿Y cuál es la diferencia entre la viruela del mono y lo que puede ser el SARS-CoV-2? Bueno, hay muchísimas diferencias. O sea, estamos hablando de cosas completamente distintas, pero igualmente hay una preocupación por parte de la Organización Mundial de la Salud, como podría hacerlo con cualquier otro virus. La ministra de Salud de Chile, María Begoña Yarza, dijo que esta enfermedad no es ni tan transmisible ni tan mortal como la viruela antigua. Olvídense de SARS-CoV-2, hablemos de la viruela que existe, que de hecho hubo una histórica campaña de vacunación aquí en Chile para erradicar la viruela, y claro, estos son fantasmas que empiezan a aparecer de otra manera. La titular de salud participó la semana pasada, de hecho, en la 75ª sesión de la Asamblea Mundial de la Salud, que se desarrolló en Ginebra, asegurando que en ese encuentro Chile fue considerado como líder en vacunación de refuerzo. Se le preguntó por la amenaza de esta viruela del mono. La ministra Yarza dijo que desde el 20 de mayo, que fue el momento en que salió la alerta de la OMS, se instaló en Chile la vigilancia epidemiológica en todo el territorio nacional y en todos los servicios de salud, lo que significa el registro y notificación inmediata de cualquier caso sospechoso. De hecho, decía la ministra Yarza de que existe la PCR para identificar al virus de la viruela del mono, que es un tema bien importante para la detección y luego trazabilidad. Aseguró, en tanto, que este virus no es transmisible como la viruela antigua ni tan mortal, pero el contacto muy cercano, sobre todo con esas vesículas que se forman ahí en la piel, pueden transmitir el virus y tiene que ser evitado. En ese sentido se hace la diferencia con la viruela de transmisión humana, digamos, que se conoce de hace muchos años, pero también, de alguna manera, también haciendo las diferencias con respecto a lo que actualmente es la pandemia del COVID-19, desde la transmisión, desde la sintomatología grave, desde el grado de letalidad, y también con una diferencia bien importante: la viruela del mono se conoce hace muchos años, el SARS-CoV-2, los efectos, y el COVID-19 de la familia del coronavirus lo empezamos a conocer hace 2 años nomás, un poco más. Entonces también hay hartas diferencias. Hasta el minuto la evidencia indica de que la vacuna contra la viruela también tiene un grado de efectividad para esta viruela del simio o del mono, diferente al SARS-CoV-2 COVID-19, que en un tiempo récord se alcanzó a tener vacunas, pero que se siguen estudiando, digamos. O sea, también hay hartas diferencias y hay que poner en la evidencia científica lo que es una enfermedad con otra en estos tiempos, pero igualmente hay una alerta y una preocupación por parte de la OMS.
De todas maneras, 12:19, cambiamos de tema, porque hoy día el gobierno va a presentar un proyecto para poder atenuar el encarecimiento de la benzina. que yo creo que ya todos lo hemos visto, cada vez que vamos a echar benzina al auto, cada vez está, toda la semana sube de precio. Bueno, esto lo van a hacer a través del mecanismo de estabilización del precio de los combustibles, más conocido como el MEPCO, cuyos recursos estarían a punto de agotarse. Los 1.500 millones de dólares con que operaba el MEPCO se estarían acabando luego de meses de ajuste al alza del petróleo, claro, por diversos factores. Y por esa razón, el Ejecutivo va a presentar hoy este proyecto que iría en la misma línea que la propuesta que permitió reducir la semana pasada el precio de la parafina en más de 300 pesos por litro. Es decir, es una inyección de recursos. Acá hablan varios expertos y hablan de esta inyección de recursos que aumentaría el tope del mecanismo para así paliar el alto costo del combustible. Sin embargo, advierten que el efecto de estabilización no depende solo del Estado, sino que de los vaivenes externos de la economía. De hecho, la semana pasada, la última actualización del precio en la estación de venta de combustible, la bencina subió 6,8 pesos por litro y ya completan 39 semanas consecutivas al alza, sobre todo desde que estalló la invasión de Rusia en Ucrania. Los precios del combustible no han parado de subir y claramente, probablemente la tendencia en un buen tiempo más no va a ser a la baja. Así que bueno, hay que hacerse la idea, pero ya desde el gobierno están preparando este proyecto para paliar el alza de las bencinas, ya que los recursos del MEPCO están por acabarse. 12 del día, 20 minutos, perdón, me tocaba a mí. Oye, quiero hablarles a propósito de tú planteabas el tema de los combustibles, también especialmente en esta fecha, la situación de Metrogas y los costos que ha significado también los aumentos es parte de los temas que tienen atento al gobierno, también a la opinión pública, y a propósito del mecanismo utilizado por Metrogas y detectado por la FNE que habría impulsado hasta un 20% el precio del gas natural, es parte de un reportaje que analiza un poco parte de estos capítulos que hasta ahora habían pasado de inadvertidos en el informe final que hizo sobre el mercado del gas la Fiscalía Nacional Económica. Este capítulo es integración vertical entre Metrogas y AGESA y da cuenta un poco de un mecanismo que fue usado por la empresa Metrogas que pudo haber provocado un alza de hasta el 20% del precio del gas natural. Esto fue un reportaje emitido por Chilevisión anoche que habló un poco, sacó la luz un poco el tema que se remonta desde 2016, cuando en el gobierno de Bachelet se presentó un proyecto para fortalecer la regulación del mercado del gas en Chile, que mejoró el cálculo de la rentabilidad máxima fijadas a este tipo de compañías y también definió sanciones para aquellas que lo superarán, como pasar a ser de una empresa completamente regulada. Al frenar la rentabilidad se preveía que las empresas bajarían el precio del gas a sus clientes y Metrogas, controlada por Gasco, compraba a la firma GNL Chile Gas Natural, que luego vendía a hogares y también a empresas, a industria. Pero poco antes de que la ley entrara en vigencia, pasaron algunos movimientos que es, según FNE, Metrogas en junio de 2016 creó la empresa AGESA y dividió sus operaciones en dos. Metrogas mantuvo el negocio de distribución y AGESA se quedó con todos los contratos de abastecimiento, incluyendo los de GNL Chile. Casi de inmediato, luego de la división, Metrogas y AGESA celebraron un contrato de suministro que en términos simples les permitió a Metrogas contratar el suministro que antes tenía asegurado GNL. El contrato logró elevar de manera importante los costos que antes tenía Metrogas, apuntaba este informe de la Fiscalía Nacional Económica. Esta operación produjo un desvío de rentabilidad desde una empresa con rentabilidad regulada hacia una relacionada o integrada que no está sujeta en la restricción. De esta manera, si bien Metrogas cumple con la rentabilidad máxima establecida por la ley, buena parte de sus ganancias se las llevaría por otro lado a AGESA, una empresa que no está regulada. Con esto, la FNE, los ingresos, según la FNE, los ingresos adicionales obtenidos por Metrogas a AGESA, gracias a este esquema rondan entre los 61.000 y los 68.000 millones en 5 años, entre los 305 y 340.000 millones. El informe además calcula el sobreprecio debido a este esquema que es del 12,7-20,2 para los hogares, entre un 5 y un 12% para el comercio, estoy hablando de precios que suben, digamos, entre un 11 y un 17 para las industrias. El contrato entre Metrogas y AGESA está vigente hasta 2030, razón por la cual por parte del FNE se destaca esta situación. Al respecto, hay una declaración pública que hizo Metrogas, donde dice que la comercialización mayorista es una actividad no regulada
y que en general, tanto en Chile como en la experiencia internacional, está separada del negocio de la distribución de gas. Dice que Agensa cumple con un servicio donde participan otras empresas del mercado y tiene como objetivo el aprovisionamiento o comercialización mayorista. Y en ese contexto dice que Metrogas es la empresa sin subsidio estatal con el menor costo de aprovisionamiento, según se desprende de la figura del informe de la propia FENE. Esto permite que los clientes opten al precio más barato del mercado. Es parte de la defensa que hace Metrogas sus descargos a propósito de este informe de la FNE, donde, claro, se habla de este mecanismo que se usó por Metrogas y detectado por esta entidad que busca o a través de este informe dilucida que habría impulsado hasta un 20% el precio de su gas natural para los usuarios y también para las industrias.
De hecho, esto viene de antes cuando se presenta el estudio de mercado del gas por parte de la Fiscalía Nacional Económica. Uh-huh. No hace una denuncia a la Fiscalía Nacional Económica, pero sí da indicios de que hay problemas en términos de libre competencia. Este era por el tema del gas, pero también involucró lo que era el gas natural en este caso, porque en su minuto era el gas licuado y claro, sabemos lo que ha pasado con ese punto. Y de hecho, ya hay una demanda presentada por el 7 de noviembre contra Metrogas por este tema y la empresa Agesa, que ante el 25º Juzgado Civil de Santiago estaba revisando en representación de los consumidores de gas natural de las regiones metropolitana y O'Higgins, que son como 785.500 personas. Esta fue presentada por la CONADECU, por la Corporación Nacional de Consumidores y Usuarios. Así que hay un tema ahí en el ámbito. Yo no seguí la demanda en sí, digamos, pero se presentó en noviembre y hay que ver qué pasa con este tema que se reflota, digamos, con respecto a este mercado del gas natural. 12:25, yo quería ir a otro tema y que tiene que ver con los grados de seguridad e inseguridad, pero en el comercio, la percepción que se tiene en las distintas empresas del retail. De hecho, hay un estudio que hizo la Asociación de Marcas del Retail, reúne 80 miembros con más de 2.000 tiendas. Durante abril se entregó un informe que principalmente tiene varias conclusiones, y entre ellas de que la percepción de inseguridad frente a la delincuencia sube a casi un 80% entre tiendas del retail de los centros comerciales. Según este estudio, de hecho, de la asociación, un 40,5% de los integrantes ha sido víctima de un hecho delictual en los últimos meses en sus locales, ubicados en centros comerciales. Que uno tiende a pensar que en el mall podría ser más difícil que ese. No es así. Por lo menos el hecho concreto es que efectivamente ha habido robo o algún tipo de actividad delictual en estas tiendas. Mientras que el 78,6% de los encuestados ha sabido de alguno al interior del centro comercial en que opera. A su vez, según este estudio de la Asociación de Marcas del Retail, el 41% de los consultados sostiene que ha tomado medidas adicionales para aumentar la seguridad de sus tiendas, lo que es una muestra de que, más allá de la percepción, porque muchas veces la percepción puede ser un elemento subjetivo de la realidad, hay una realidad donde evidentemente cuando te dicen que cerca de la mitad, digamos, ha tenido algún tipo de delito, y estamos hablando de un número importante de tiendas del retail dentro de los centros comerciales, es un dato más que se entrega, digamos, y que se adiciona a una situación que es bien complicada. Ojo que también el tema seguridad, no solamente centros comerciales o tiendas del retail, sino en general, desde distintos partidos del oficialismo de oposición, se espera sea un punto bien relevante en la cuenta pública del presidente Boric el día miércoles. No el central, pero sí uno muy relevante con estos temas en particular.
Oye, a propósito de cuenta pública, quería contarles brevemente los resultados de la encuesta Academ, que se dio a conocer el día de ayer. Bueno, acá por supuesto habla, entre otras cosas, de la aprobación del mandatario, que subió a 57%, perdón, la desaprobación, digo, subió a un 57%, que es el nivel más alto desde que él asumió el 11 de marzo, mientras que la aprobación alcanzó un 36%, mientras que su nivel de confianza retrocedió 10 puntos, hasta un 41%. Esto es la previa de la cuenta pública que tú mencionabas, Nico, que es el miércoles primero de junio. Entre los atributos del presidente muestran una tendencia a la baja, especialmente la autoridad y liderazgo, baja 13 puntos, garantías de gobernabilidad baja en 15 puntos, y buen equipo de gobierno baja en 18 puntos. En tanto, la ministra vocera de gobierno fue la única que registró un alza en su aprobación durante mayo, alcanzó un 53%. Por otro lado, Marco Antonio Ávila, ministro de Educación, tuvo una caída importante, de 7 puntos, llegando al 55% de aprobación. Y brevemente también contarles sobre el plebiscito de salida. Esta semana, 37% votaría apruebo y un 45% votaría rechazo, sin cambios con respecto a la semana pasada.
12 del día, 29 minutos. ¿Alcanzo a contar algo del cyber o ya no? ¿O a la vuelta?
Ya, tiramos la vuelta. Papa, ya. Seguimos profundizando.
Bueno, es que hoy día es cyber, esta semana. Hoy día.
De aquel miércoles y algunos se alargan.
¿Sí? Claro, algunos siempre se alargan, se mantienen unos días antes. Bueno, pero es una oportunidad en la que participan varias compañías que ofrecen descuentos importantes, 20, 15, 50% de descuento, y por lo tanto, quienes están buscando a qué ese producto que quieren que esté más barato, es la oportunidad por lo menos de cotizar. Están participando cerca de 500 compañías con precios bajos en miles de productos y servicios, pero hay algunos usuarios en las redes sociales que ya están denunciando que las tiendas han subido sus precios en días anteriores, que es la clásica acusación de que lo inflaron en días anteriores para luego bajarlo y dar la sensación de que es una gran oferta. Pero en internet se pueden monitorear los precios de los productos del Cyber Day para ver si efectivamente la baja es real. Hay un sitio que es knasta.cl que permite ver el historial del precio de los productos disponibles en internet. Además, hay cuentas de Twitter también como arroba descuentosrata o arroba cómpraloahora.cl que dan cuenta sobre productos que están realmente a precios convenientes o algunos que lisa y llanamente inflaron sus precios. Por lo tanto, la recomendación es que si vas a comprar el Cyber Day, que como tú decías, finaliza el miércoles, pero hay algunos que se extienden unos días más, la recomendación es cotizar, revisar las herramientas, buscar la propia cotización o asegurarse de que el precio realmente sea conveniente, no dejándose llevar obviamente por lo que dicen las tiendas. Vamos a ver, siempre generalmente el primer día es el más importante y ahí las empresas hacen sus análisis. Vamos a ver mañana cómo les fue en general al consumidor y en general a los que decidieron esperar este día para comprar lo que estaban esperando.
12:31. Oye, nos tenemos que ir a la pausa, pero antes recordemos la pregunta del día.
Vamos con la pregunta del día, es la siguiente: ¿cómo evalúas el video informativo del gobierno sobre el plebiscito del 4 de septiembre? Hasta ahora va ganando un 56,3%, es intervencionismo. Las otras alternativas son: es objetiva, informa; la otra alternativa es aburrida o no la he visto todavía.
Ya, mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna. A la vuelta vamos a estar hablando del deporte, también de noticias internacionales como las elecciones en Colombia y por supuesto del desempleo, que ya llegó al 7,7% en el trimestre móvil febrero-abril. Eso y mucho más a la vuelta aquí en Ahora en Duna, el 89.7.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
A través de nuestras decisiones podemos cuidar el medio ambiente y mitigar los efectos del cambio climático. Es por esto que te invitamos a ser un consumidor responsable, a comprar con el corazón, pero con la cabeza puesta en el planeta. Y es que los diferentes días D que se celebran durante el año, tales como el Día del Padre, de la Madre, San Valentín o las Navidades, nos llevan a desgastar los recursos naturales y a generar toneladas de residuos. Como dato, un tercio de todos los recursos extraídos en el mundo están destinados a producir bienes para el comercio. Esto no solo afecta la sobrecapacidad de la Tierra, sino que también aumenta los desechos, las emisiones, la pérdida de biodiversidad, la degradación de la Tierra y la contaminación del agua. Acciona, expertos en el desarrollo de infraestructuras sostenibles para recuperar el planeta.
Construir un futuro mejor es una responsabilidad que compartimos todos. Mientras más países toman acciones para reducir sus emisiones de carbono, aumenta la demanda de productos y servicios esenciales para un desarrollo económico sustentable. No es fácil, pero recursos como el cobre que produce BHP ayudan a que sea posible. BHP, el futuro está aquí, está sucediendo ahora. No pierdas la oportunidad de invertir en el mejor sector de Vitacura. Conoce Lift, de Inmobiliaria Hexacón, y su estratégica ubicación en un consolidado barrio, próximo al Estadio Manquehue, Clínica Alemana y la variada oferta educacional y comercial de los alrededores. Lift es vanguardia y diseño. 6 pisos articulados alrededor de un atrio de gran altura. Lift, de Inmobiliaria Hexacón, es un proyecto con foco en la arquitectura. Conócelo en www.hexacon.cl.
Regar las plantas de tu departamento, 2 litros. Lavado de ropa, 60 litros. Lavar tu auto, 100 litros. Cada litro cuenta. Conscientes de la grave crisis hídrica, en Toyota decidimos reducir el uso del agua en todos nuestros procesos, comenzando con el servicio de lavado en nuestros concesionarios. Súmate y conoce más de nuestra iniciativa. Cada litro cuenta en toyota.cl.
Hola Nico, ¿cómo te fue en el doctor?
Hola, en general bien, pero me tengo que operar, así que tengo que evaluar opciones.
Tranquilo, revisa si tu cirugía está dentro de la campaña copago fijo de la alemana. Según tu cobertura de ISAPRE y seguro, el copago puede ser hasta cero.
¡Oh, qué bueno!
Pensando en ti y en tu familia, Clínica Alemana te otorga copago fijo o copago cero en diversas cirugías con la calidad y seguridad de siempre. Infórmate de este beneficio y sus condiciones en clinicaalemana.cl. Clínica Alemana, si es tu salud, es la alemana.
¿Qué significa estar contigo en la evolución digital? Es tener el cloud más grande de América con presencia local y 7.300 kilómetros de fibra óptica para conectar todo Chile con Latinoamérica. Es contar con el mejor y primer data center sustentable del país y entregar Big Data, Analytics, Inteligencia Artificial e Internet de las Cosas al alcance de todas las empresas, desde las más pequeñas hasta las más grandes. En Claro Empresas te damos todo lo que necesitas para avanzar en tu digitalización. Claro Empresas, contigo en la evolución digital.
En Anglo American, la innovación está en el centro de todo lo que hacemos, buscando mejores formas de extraer y procesar minerales esenciales para nuestra sociedad, usando menos agua y menos energía, con la ciencia y la tecnología como principales aliados, colaborando con las comunidades, trabajando para un medio ambiente más saludable, con estrategias para enfrentar, entre todos, el cambio climático. Así, en Anglo American, avanzamos con un propósito claro: reimaginar la minería para mejorar la vida de las personas.
Con 36 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, acá el 89.7. Es momento de revisar noticias del deporte con Francesca Ravizza. ¿Cómo estás, Fran?
Muy bien, ¿y ustedes?
Muy bien.
Todo bien. Qué bueno. Oye, antes de partir hablando de cualquier cosa, yo hoy día quiero hacer un homenaje al Mundial del 62, que hoy día, un día como hoy, de 1962,
un 30 de mayo,
empezó la fiesta. Seguramente el único mundial que vamos a tener hasta un rock and roll, ¿no? Así que hoy día bueno, era como un recuerdo, se cumplen 60 años hoy día, donde Chile se quedó ese histórico tercer lugar, el mejor resultado que ha tenido la selección chilena en cualquier torneo internacional. Un tercer lugar en un mundial es harto más, no sé si harto más meritorio, pero en nivel, a la escala de logros deportivos, sí, es más que la Copa América.
Sí, pues.
Fue la sexta edición del mundial, un Chile que venía golpeado por...
Ahí está.
Ahí te la mandaste, Monte.
Y ese corito con toda la fuerza
del mundo.
Sí. Es un tema.
Los Ramblers. Y las nuevas generaciones igual conocen esta canción.
No, ¿qué nueva generación?
No tú, pues yo tampoco, por las nuevas.
Las nuevas,
los niños. ¿Cuáles son los nuevos? ¿Acá habemos algo nuevo?
No, pero afuera.
Que no la conocía.
Era
muy joven.
Porque digo que cada cierto tiempo se va tocando.
Es que esta canción siempre suena para los mundiales con la de DJ Méndez y los Ramblers.
Ah, mira, verdad.
Entonces, como se clásico, ¿no?
Se hizo un homenaje a lo seleccionado del 62, sí, Museo de la Moda.
Sí, está la exposición en el Museo de la Moda.
Está re bueno.
Así que eso, para los que... Y la tercera hizo un especial también con reportajes y todo sobre el Mundial del 62, que todavía hay algunos que han partido y hay otros que siguen vivos ahí recordando y que tienen la eterna pelea de quién es más importante, cuál es la generación dorada. Ellos dicen que ellos son la generación dorada, pero... No nos vamos a meter nosotros a discutir.
Es que mucha diferencia.
Es mucha diferencia de tiempo, época.
Claro, pero es que fue un mundial.
Pues, era un fútbol amateur. Eran otros los recursos que había.
Pero no le quita mérito que finalmente fuiste tercero en un mundial y para la historia el tercer lugar en un mundial. Eso es, el mérito está por la historia, digamos, por el hecho concreto. Tú puedes ir a lo cualitativo y ya es otra discusión que encuentro que no. ¿Para qué?
Son puros cracks. Igual, en las dos generaciones. Oye, hablando de fútbol, Piero Massa. Piero Massa fue el árbitro elegido por la FIFA, por la UEFA, por la Conmebol, para dirigir el histórico encuentro llamado la Finalísima, que es como la Supercopa de las Supercopas, porque van a enfrentarse Italia con Argentina, Italia campeón de la Eurocopa, Argentina campeón de la Copa América, en un partido que es primera vez que se hace este partido y que es parte de un acuerdo estratégico entre la Unión Europea de a Fútbol Asociado, que es la UEFA, la Confederación Sudamericana de Fútbol, la Conmebol, que firmaron un memorándum del entendimiento el año pasado para poder ir fortaleciendo y cooperando entre la Conmebol y la UEFA, para que incluya fútbol femenino, futsal, intercambio de árbitros. Lo vimos en la Copa América, habían árbitros europeos también dirigiendo en la Copa América, y es un poco para que se vaya desarrollando y que los criterios sean similares, porque es verdad que uno ve fútbol europeo y ve fútbol sudamericano, y es cosa de ver la Copa Libertadores con la UEFA, cómo dirigen los árbitros, cómo dejan. Hay a mi parecer hay un nivel superior De profesionalismo, tal vez no estoy desmereciendo al árbitro sudamericano en nada, pero están más desarrollados, hay un entendimiento distinto del fútbol, no caen en los problemas que caemos acá en Sudamérica con el VAR, por ejemplo.
Es que finalmente también depende, cuando hablamos de la diferencia en las ligas, también esa diferencia permea todo el ecosistema de la liga, y en eso el arbitraje es un punto súper relevante.
El primer árbitro, uh-huh, Piero Massa. Va a estar acompañado por Cristian Schiman y Claudio Ríos, que van a ser asistentes. El cuarto árbitro va a ser el español Jesús Gil Manzano, y en el VAR van a haber también españoles, que va a ser Alejandro Hernández y Juan Martínez, y Thiago López también va a estar como VAR 2. Y eso es, este partido va a ser el miércoles a las 2:45 horas en el estadio Wembley, un estadio histórico también para no sé si es histórico para los argentinos, pero también tiene como una cosa especial ir a jugar al partido, al estadio de los ingleses.
Obvio.
Tiene una...
Y el tema de Massa igual no deja de ser llamativo, porque Piero Massa fue uno de los despedidos
Por Castrilli.
Que ahora, bueno, después de todo lo que sabemos y que está la investigación y está la grande, digamos, pero fue uno de los despedidos. Entonces,
claro, y después fue recontratado y ahora es como un gran premio dirigir esta final.
Claro, entonces como tan malo, no sé.
Es raro.
Claro, complica esa otra historia.
Hay que esperar como que salgan las investigaciones, porque hay tanta información y está todo tan empañado que está muy, muy difícil. Otra cosa importante que pasó en el fútbol hoy día, en la selección chilena. Hoy día fue la presentación oficial de Eduardo Berizzo al mando de La Roja. Hoy va a ser su primer entrenamiento. A las 14 horas tiene citado a los seleccionados, excepto a los de Colo-Colo, que van a poder sumarse después del partido de la última ronda ante Ñublense.
No estuvo fácil
No estuvo para nada de fácil. Y de hecho, en su presentación, él habla de esto y dice: las fechas FIFA tienen un reglamento y esto comenzó ayer. Yo podría haberme puesto pesado y decir, no, chao, mala suerte, vienen todos para acá. Pero como entiendo que esto es un problema de la federación, y no voy a entrar con el pie izquierdo tampoco, o sea, el tiro poniendo... pisando fuerte.
Y no son clasificatorias. Ya pasó.
Claro, entonces dijo: yo cedí después del partido, puede que se lesionen. De hecho, Gabriel Suazo está lesionado, Colo-Colo, y llamó el primer convocado.
¿Qué nómina?
Claro, es el primer convocado en la era Berizzo, porque recordemos que la nómina la hizo entre Francis Cajigao y los entrenadores de
la Super
y Milovan Mirosevic. Sí. Así que eso. Obviamente, uno de los temas principales de los que él trató fueron: primero, ser pupilo de Bielsa. Y fue súper claro. Dice que su llegada tiene puntos en común con la forma y el ciclo que comandó Marcelo Bielsa. De hecho, él fue ayudante técnico, participaron en Sudáfrica, en las clasificatorias para Sudáfrica. Él después dirigió además en O'Higgins. Y dice que él sigue conversando mucho con Marcelo Bielsa y que de hecho ellos conversaron esta llegada. También él debe haber recibido la venia de Marcelo Bielsa para sumarse a este proceso. Y dice que son entrenadores distintos, porque dice: Bielsa hay uno solo.
Bielsa es Bielsa.
Y dice: me gusta atacar y me gusta el protagonismo, en eso me parezco a él, pero Berizzo él era defensor, y que también hay que entender, cuando los entrenadores fueron futbolistas, es muy importante saber en qué posición jugaron, porque cuando uno ve en qué posición jugaron es como ellos entienden el fútbol.
¿Desde dónde lo ven?
Desde dónde lo ven. Si uno ve un arquero, un defensor, ven un, ellos se preocupan mucho de la defensa y tienen, además en la cancha, ellos tienen una visión distinta de la cancha porque la ven de atrás para adelante.
Ahora, pero te obliga a mirarlo completo.
Claro que sí.
Es el gran desafío del técnico.
Claro que sí, pues, pero es como uno, como ellos plantean y paran a sus equipos, y de hecho él dice que se va a preocupar también de tener muy muy buenas defensas, y de hecho él está reforzando y está buscando, si uno mira la nómina, hay hartos laterales que están tratando de buscar un poco el reemplazante a Mauricio Isla, que también es donde, como a él le gusta, que sus laterales defiendan cuando tienen que defender, pero también formen parte del ataque. Sí. Como es una parte, es un sello de la selección chilena. Lo tenemos con Mauricio Isla, lo tuvimos mucho tiempo con Bocellur también, y no hemos encontrado las piezas claves todavía como los reales sustitutos para La Roja. Dice que el recambio es un tema, y este recambio va a tener dos posibilidades dependiendo qué pasa con el tema de Byron Castillo. Él dice el tema de Byron Castillo, hay que esperar, Chile tiene argumento y podría ser, y hay dos escenarios posibles. Si es que vamos a Qatar, hay que acelerar los plazos, claro, porque no queda otra. Y si no, vamos a preparar a los jóvenes. Y eso es muy importante. De hecho, él dijo que se iba a apoyar mucho en el trabajo con los juveniles, sobre todo con Ormazábal, que está en la sub-20. Se va a apoyar mucho en esos cuerpos técnicos. Soy muy respetuoso de mis colegas y no voy a separar a los jugadores por edad, que fue algo que le propusieron a él o le preguntaron si iban a hacer así su entrenamiento, y dijo no, porque a La Roja se llega con rendimiento, y no quiso puntualizar más sobre el recambio. Acordémonos, eso sí, que en la época de Bielsa era muy común ver a los sparrings, algo que en los últimos ciclos no han sido tan protagonistas, y quizás así, ahí puede ser que nosotros vayamos viendo si es que Berizzo tiene esta metodología de buscar buenos sparrings de las categorías inferiores para que acompañen a La Roja, y además no solamente los acompaña, sino que Bielsa, ¿se acuerdan?, les enseñaba las jugadas primero a los sparring, se las mostraba a los seleccionados, y después utilizaba en defensa o en ataque, dependiendo de lo que le estuviera entrenando, cómo atacaba él y cómo quería defender. Entonces eso también es muy clave, y también por eso fue tan fácil en la época de Bielsa y en los años siguientes esta especie de generación dorada y recambio, que los jugadores
ya venían con trote suyo.
Claro, ya tenía su mano. Ojalá esto pase y lo veamos en la época de Berizzo. Sobre Juan Pinto Durán, dijo que lo encontró exactamente igual a cómo se fue, pulcro y correcto, pero sí, evidentemente hay que mejorar en infraestructura, en cosas tan simples como las piezas de los jugadores, que sean realmente lugares de concentración, pero no quiso tampoco meterse mucho ahí. No puede llegar criticando tampoco, no, ese no, primer día, no. O sea, ¿para qué lo aceptaste si no?
Sí, pues.
Habló también de su ciclo en Paraguay, dijo que no le fue tan bien, pero dice, a veces trabajando bien, igual te va mal. Dice, no logré como plasmar lo que yo quería. A veces tus resultados de trabajo son exitosos, otros no, pero por eso él también puntualizó en que era muy importante estar seguro de que iba a tener plazos para trabajar, y por lo menos tiene hasta noviembre, y en verdad va a llegar hasta que terminen las clasificatorias para el 2026, porque en ese plazo se pueden ver los resultados, no en 6 meses.
Un proceso.
Así que eso con...
Oye, para cerrar una frase que dijo, el fútbol chileno requiere a una persona como yo de estar aquí.
Corta. Conoce el medio.
Ambiciosa frase.
Sí, pero es que si uno no se cree el cuento, ¿quién
sí,
cree?
Sí,
pues nadie se lo cree por ti.
Estoy de acuerdo.
Vamos. Gracias, a ver. Fran.
Que estén nos vemos.
Que te vaya bien, Fran.
Cuídense.
12:47. Vamos a revisar noticias del mundo porque, por supuesto, los ojos estuvieron puestos en Colombia. Y se dio la sorpresa que vaticinaban algunos analistas, y por primera vez en las elecciones en Colombia no habrá un candidato de los partidos tradicionales. Rodolfo Hernández, el representante del voto antisistema, le ganó el pulso a Fico Gutiérrez, que representaba a la centroderecha y a la derecha y contaba con el respaldo de los partidos más bien conservadores y liberales, entre otros. El empresario millonario de 77 años, que solo había sido alcalde de una localidad y que ganó la campaña de su propio bolsillo, con un discurso muy fuerte con la clase política, y la corrupción obtuvo el 28% en estas elecciones frente al 24% de Gutiérrez, una diferencia suficiente para disputar con Gustavo Petro la segunda vuelta, que es el próximo 19 de junio. Hernández además no asistió a debates y se convirtió en una de las estrellas de TikTok. Por su parte, el líder de Pacto Histórico, un movimiento de extrema izquierda, no logró superar la mitad más uno de los votos como esperaba, con casi el 98% ya de los votos escrutados. Se cierra entonces esto y bueno, finalmente va a ser Petro con Hernández quienes van a ir a la segunda vuelta presidencial en Colombia. Una de las conclusiones inmediatas es que Petro, que confiaba en vencer en esta primera etapa, no pasó del porcentaje que siempre le dieron los sondeos de opinión e incluso bajó algunos puntos respecto a algunas. Y para su propio entorno venció el que no querían ver enfrente, aunque ya no habrá una polarización tan grande al no estar Gutiérrez en el ticket electoral, porque el entorno de Gustavo Petro había llegado a insinuar que tramaba con el gobierno golpes de Estado. Bueno, se hablan muchas cosas para las campañas presidenciales. En concreto, se viene el 16 de junio la segunda vuelta presidencial con Rodolfo Hernández y Gustavo Petro. Vamos a ver qué sale de eso, por supuesto. Mientras tanto, por supuesto, hay preocupación en algunos puntos por lo que pueda pasar en Colombia y vamos a estar revisándolo durante los próximos días.
12 del día, 50 minutos. Seguimos revisando información internacional, consecuencias políticas, geopolíticas de este tiempo de invasión de Rusia en Ucrania. En esta jornada nos enterábamos que el presidente del gobierno español, el socialista Pedro Sánchez, anunció un aumento del gasto militar en su país ante la amenaza de Rusia. Lo hizo en un acto en Madrid por el aniversario del ingreso de España a la OTAN. Sánchez defendió el aumento del gasto en defensa que a su juicio debe acometer España ante las amenazas que se presentan y dado que la seguridad no está garantizada en forma indefinida, según sostuvo en su intervención en el acto de conmemoración del aniversario. Esto celebrado en el Teatro Real de Madrid, dijo el secretario general de la Alianza Atlántica que es imprescindible también reforzar las capacidades de disuasión y que estas solo se adquieren con el aumento de la inversión en defensa. El presidente Sánchez dijo que los aliados sí van a transmitir esto a sus sociedades y la necesidad también de aumentar el gasto militar. Debemos hacer el esfuerzo porque es mucho mayor que el costo de quedarse con los brazos cruzados, mientras puso en jaque la libertad y el modelo de convivencia pacífica, dijo la autoridad, es necesario hacer cambios en esa materia. Y en paralelo también novedades de lo que está pasando en Ucrania, el periodista francés Frédéric Lecrec, que cubría la guerra en Ucrania, murió hoy en un ataque de fuerzas rusas en la región de Lugansk luego de que informara al jefe de la administración militar de la zona esta información por Telegram. Haidar indicó que la muerte del periodista se produjo durante un ataque contra un vehículo blindado de evacuación en la zona, operación que fue suspendida. Hoy nuestros vehículos de evacuación iba a recoger a 10 personas de la zona y quedó bajo fuego enemigo. Rastros de la metralla perforaron el blindaje y el periodista francés acreditado resultó mortalmente herido en el cuello. El responsable de la región publicó en redes sociales una acreditación de prensa en la que se ve una foto de este reportero francés identificado. Es la misma imagen que se indica que trabajaba además en el canal de televisión francés BFMTV.
12 de la tarde con 52 minutos. Temas internacionales, porque lo hablamos acá del nuevo concierto de Coldplay, ¿cierto?
Sí.
La nueva fecha, perdón.
En Chile.
En Chile, porque si te vas al lado de Argentina, no somos nada, viejo.
Allá sí que es furor Coldplay, ¿no?
No somos nada. Se anunció la octava fecha de Coldplay en el Monumental de River.
Mira.
Va a ser el 5 de noviembre
octava
en el Monumental. Octava fecha. Se llegarían a vender entonces 500.000 entradas. Sumando el Monumental lleno con el aforo respectivo, digamos, no sé cómo estará el tema ahí, en ocho, ¿por qué digo nueve? Porque se acerca, no sé si ya dará para más, pero a las nueve fechas que tuvo Roger Waters en su gira del 2012 de World Live, ahí llegó a nueve conciertos.
A lo mejor quieren superarlo.
Sí, pues. Superan Coldplay en Argentina los cinco shows de The Rolling Stones de 1998 y los seis del regreso de Soda Stereo en 2007.
Mira.
¡Qué fecha! Te pasaste.
¿Y qué haya tanta gente para comprar 9 fechas? Porque no creo que nadie se repita el plato.
No, sí, pero es que ya hay en el Monumental más encima. No, y en Argentina gusta.
Sí, bueno, vamos.
Solamente eso quería contarles porque lo vi y fue como, wow.
Impresionante.
Aquí hay 3 fechas, ¿no?
Sí, 3 fechas. Ya, 3 fechas. 4. Ahora me entró al lado 4.
Son 4. Sí, y 4 es que la otra semana también hablábamos de lo de Daddy Yankee, pero esa es otra historia.
Esos fueron tres. Sí. Pero igual es mucho, o sea, es harto.
Pero
es
que
harto.
Fíjate, pero más allá de que sean 500.000 entradas vendidas.
Impresionante.
Para lo que es la gira de Coldplay, que también va a estar en Chile. La banda también anunció un 5º concierto en Sao Paulo para el 21 de octubre.
Mira.
5 en Sao Paulo, 8 en Argentina.
Van a trabajar como locos.
O sea, van a facturar, pero de aquí te puedes tomar un par de años sabáticos.
Totalmente.
Y eso que es Sudamérica, si te vayas a otros también ahí hay. No sé, bueno, en realidad las entradas caras están acá.
Sí.
Eso dice. Eso. Sí. Atentos con Coldplay que la sigue rompiendo.
12:54.
Estás en Ahora en Duna.
Vamos al ámbito nacional porque estamos a la espera de novedades que lleguen desde La Moneda. Se espera que el presidente Gabriel Boric haga un anuncio en cuanto a la continuidad del estado de excepción constitucional de emergencia acotado en la macrozona sur. Recordemos que ya han pasado 14 días de su implementación y han trascendido que la reunión del comité político se podría anunciar esta prórroga por 15 días más, que no coincida en todo caso esto con la batería de anuncios que pretende hacer el mandatario para la cuenta pública presidencial. Por eso se espera que hoy día deberían haber anuncios en esta materia. Por ahora no se ha dicho nada, pese a las presiones de personeros del socialismo democrático para que el Ejecutivo despliegue todas las medidas que faculta la herramienta constitucional, como por ejemplo la presencia en zonas urbanas, la colaboración de las fuerzas policiales y labores de control civil y también la imposición de toque de queda. Sin embargo, desde esos partidos señalan que esto no impide en insistir en las instancias formales al gobierno en la utilización de más facultades. Así que hoy día debería haber novedades al respecto en cuanto al estado de excepción constitucional que rige en la macrozona sur. Cerca del mediodía de hoy día, como ya es usual, está convocado el comité político ampliado con los representantes de los partidos de ambas coaliciones. En la cita se esperaba que estas colectividades marquen sus posturas, porque estaban esperando desde el gobierno discutir esto en esta instancia. Probablemente en las próximas horas se va a conocer novedades en esta materia.
12 del día, 56 minutos, seguimos revisando información importante a nivel nacional. Parte de las noticias que les contábamos a propósito de lo que decía la José respecto del estado de excepción en la macrozona sur y la crítica que hay de los partidos oficialistas. En esta jornada, el jefe de la defensa del Biobío solicitó al gobierno la presencia de fiscalizadores del servicio de impuestos internos en las rutas. Esto es parte del esfuerzo que están pidiendo distintos sectores por de alguna forma regular el robo de madera, sobre todo en las distintas zonas de la macrozona sur. De hecho, el jefe de la Defensa Nacional del Biobío, almirante Juan Pablo Zúñiga, informó que se le solicitó al gobierno disponer de estos fiscalizadores del Servicio de Impuesto Interno para controlar a los camiones que transportan la madera por el aumento de los delitos relacionados con el robo en el producto. El alto oficial hizo una evaluación del estado de excepción en la macrozona debido a que se espera que el gobierno informe sobre los posibles cambios ante la medida. Fue en aquella instancia en que Zúñiga confirmó que la presencia de fiscalizadores podría estar coordinándose con la delegación presidencial y por eso se pidió. Pero el jefe de la defensa reconoció que en estos momentos no se cuenta con fiscalizadores, pero se ha podido ver a través de la delegación presidencial. Se cree que es importante que exista un trabajo mancomunado de todas las agencias del Estado. El almirante Zúñiga aclaró que durante el mes de enero, durante el estado de excepción decretado por el expresidente Piñera, estuvo impuestos internos en algunos controles y que es importante que todos participen mancomunadamente y de forma colaborativa. La medida anunciada por el almirante se dio a conocer a solo horas de que el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, denunciara la existencia de corrupción en la macrozona sur, porque en conversación con Tolerancia Cero, la autoridad regional dijo que el Servicio de Impuestos Internos no hace las fiscalizaciones sobre la venta de madera desde 2018, ni siquiera en los lugares donde se trabaja con la madera, ni tampoco en los camiones que lo trasladan. El Servicio de Impuestos Internos dejó de hacerlo, de fiscalizar, después del año 2018, y decía él que es irracional que se haya dejado de seguir la ruta del dinero de la madera, que es parte de los problemas graves delictuales que tiene la zona. Además, dijo el gobernador que Carabineros no controlan los camiones que son usados para el robo de madera pese a que son identificables. Frente a esta denuncia, el jefe de la defensa del Biobío dijo que se está tratando de controlar las rutas, todo lo que es el trabajo investigativo y policial sigue funcionando en manos entre persecutores y policiales. Nosotros hacemos un trabajo preventivo y disuasivo en las rutas.
12 de la tarde con 58 minutos. Datos del desempleo, del empleo el día de hoy en la encuesta nacional de empleo que entrega el Instituto Nacional de Estadística. Vamos con el dato y luego las reacciones. 7,7% de desempleo durante el trimestre móvil febrero-abril 2022. Es un registro menor a lo proyectado por los economistas, quienes esperaban hasta un 7,9%. Buena noticia entonces desde la proyección, también desde lo que es a 12 meses, porque significó una caída de 2,5 puntos porcentuales en un año. Esto explicado porque el alza de la fuerza de trabajo fue menor a la presentada por las personas ocupadas. Hay tema ahí, de hecho, desde el INE, su directora Sandra Quijada dijo que se constata un aumento acumulado de 894.706 puestos de trabajo para hombres y 814.545 para mujeres. Esto implica un alza de más de 1.700.000 de personas ocupadas a nivel nacional, un 92,2% de personas que recuperaron su empleo desde el primer momento de la pandemia. Más de un 90% de personas que recuperaron su empleo desde el peor minuto de la pandemia, cuando teníamos los datos que entregaba el Instituto Nacional de Estadísticas. Hay reacciones con respecto a esta cifra que, ojo, puede ir cambiando lamentablemente con el correr de los próximos meses. Estamos hablando de febrero-abril. Ya empiezan lo que son los datos de desaceleración económica, inflación, se aprieta la cosa, y esto siempre hay un rezago con respecto al dato de empleo. Esperemos que no sea así, depende también de la política fiscal, cómo vaya interactuando en este punto. Habló el gobierno, hay declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, quien dijo que es el 7,7% de desempleo, es una cifra positiva, bastante más que la de hace un año, con recuperación de empleo en 12 meses, que equivale a un aumento importante de la ocupación y también el total de horas trabajadas. Dice que fue mayor de 14 horas, más personas están siendo contratadas a jornada completa, por lo que la demanda de trabajo ha mantenido un dinamismo positivo. La economía está, eso sí, dijo el ministro Marcel, en un proceso de reacomodo. Hay una recuperación de empleos de mano de obra, parte importante de mujeres que se han ido incorporando al mercado del trabajo. Las declaraciones del ministro de Hacienda, Mario Marcel, que también dice es una cifra muy positiva, pero con prudencia con respecto a lo que se va a entregar en los próximos datos de empleo y, por supuesto, en el devenir del mercado laboral en lo que va a ser este 2022.
Una con un minuto. Nos vamos a la pausa, pero antes les recordamos la pregunta del día. ¿Cómo evalúas el video informativo del gobierno sobre el plebiscito del 4 de septiembre? Hasta ahora el 56,5% dice que es intervencionismo, el 26,1% es objetivo e informa, mientras que también puedes optar a las dos alternativas. ¿Es aburrido el video o no lo he visto todavía? Vota con nosotros.
Mientras ustedes votan, nosotros hacemos una breve pausa comercial aquí en Ahora en Duna y volvemos con más informaciones. No se vayan del 89.7.
En Credit Corp Capital buscamos ampliar sus horizontes. Invierta internacionalmente, también desde Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Con nosotros encontrará una asesoría personalizada para sus decisiones financieras. Buscamos construir relaciones de confianza que nos permitan ser más que su asesor de inversión. Queremos ser su aliado estratégico de por vida para usted y su familia. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Mira, Sofi, ¿te gusta el departamento?
Sí, qué calentito. Lo único que nos falta es un chocolate caliente, un quiquito y una buena película.
¿Qué esperas? El frío ya llegó. Sube la temperatura con el calor de Gasco. Si eres cliente granel residencial o medidor con sistema de calefacción Gasco, este invierno ON aprovecha hasta un 45% de descuento en tu consumo para que sigas calentito cuando más lo necesites. Recuerda que mientras mayor sea tu consumo, más grande será tu descuento. Gasco, energía que transforma. Revisa las bases y vigencia de la promoción en gasco.cl.
Una vez al año, el sector de la construcción abre un espacio para intercambiar miradas sobre infraestructura, sostenibilidad y acuerdos para mejorar la calidad de vida de las personas. Los desafíos son enormes y por eso necesitamos colaboración radical. Semana de la Construcción 2022. Cuando el bienestar de las personas nos une, todo construye. Participa desde el 30 de mayo al 3 de junio. Una invitación de la Cámara Chilena de la Construcción. Infórmate en semanadelaconstruccion.cl. Este miércoles 1 de junio, construyamos diálogo con Adam Cahane.
Digitaliza los procesos del área de recursos humanos con Talana, la más completa y robusta plataforma para la gestión de personas. Gracias a los módulos de remuneraciones, asistencia y turnos, firma digital, desarrollo organizacional y reclutamiento y selección, Talana ha ayudado a las empresas a reducir sus costos operacionales. Únete a las miles de empresas que ya han digitalizado su área de recursos humanos con Talana. Conoce más en talana.com.
Llegó Cyber Day a Falabella.com. Miles de productos con hasta 60% de descuento y envío gratis. Del 30 de mayo al 1 de junio. Solo en el nuevo Falabella.com.
¿Aún no conviertes tus ahorros en inversión? Te tengo un dato que aprendí en Ingebec Inmobiliaria. Nunca metas todos los huevos en la misma canasta. Lo mejor es diversificar tus ahorros en distintas inversiones. Un poquito por aquí y por allá, pero siempre, siempre considera tener una inversión inmobiliaria. Es un bien tangible y en UEFES, y con eso te proteges de la inflación. Si este consejo te gustó, descubre más en ingebecinmobiliaria.cl. Ingebec Inmobiliaria, una inversión para siempre.
Onogneda Eliotnok y Nomogritrevni.
¿Qué?
Segorei Retrevni Oreg Rogemonolo Olera.
No, para. Deja de hablar al revés y ser un invertido. Y conoce las soluciones para invertir de manera simple y fácil desde tu app Scotiabank Go o Web. Porque con Scotia Fondos tienes un grupo de coaches expertos que te ayudarán a diversificar tus inversiones según tu perfil de riesgo y objetivos. Conoce las alternativas de Scotia Fondos. Infórmese de las características esenciales de la inversión en fondos mutuos establecidas en sus reglamentos internos y scotiabankchile.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en cmfchile.cl. Marca registrada de The Bank of Nova Scotia, utilizada bajo licencia.
La Tercera y Spotify se unen para presentar El Café Diario. Comienza tu día bien informado con esta producción original de Spotify y La Tercera, donde profundizamos en los temas que están marcando la agenda de Chile y el mundo. Elaborado por el equipo periodístico de La Tercera, en la voz de Francisco Aravena y Rocío Montes. Escúchalo de lunes a viernes en Spotify y latercera.com.
En el mes del patrimonio te contamos parte de la historia de Parquemet. En los años 30, el Zoológico Nacional alcanzó tal popularidad que en los primeros días tras su inauguración llegaron 20.000 personas. La entrada tenía un valor de un peso.
Con 5 minutos, estamos de regreso en Ahora en Duna, Carlos 89.7. En estos momentos en Santiago, 14 grados, la máxima va a llegar hasta los 18 y está con nosotros nuevamente Quique Yávar para hacer un resumen de las principales informaciones en los titulares.
Un grupo de encapuchados incendió un furgón al interior del parque Quinta Normal, las cercanías del Internado Nacional Barros Arana. Según información entregada por carabineros, el grupo de aproximadamente 70 estudiantes, algunos encapuchados, salió del establecimiento para proceder a interrumpir el tránsito vehicular con barricadas, donde además lanzaron elementos incendiarios al comando de ingenieros del ejército que está a un costado del establecimiento. Junto a esto, al interior del parque Quinta Normal, los individuos golpearon a 3 trabajadores que hacían mantención en el lugar. El Partido Republicano solicitó al gobierno renovar el estado de excepción sin letra chica, criticando el carácter de acotado que ha tenido la medida en la macrozona sur. En ese sentido, el senador y presidente del partido, Rojo Edwards, aseguró que un estado de excepción acotado no sirve porque no protege a las personas que quiere proteger. Estas declaraciones se dan en medio del plazo puesto por el gobierno para evaluar la medida acotada que rige en la macrozona sur. Por separado, llegaron este lunes hasta la Contraloría las directivas de Chile Vamos y el Partido Republicano para que el organismo se pronuncie sobre el video de campaña difundido por el gobierno de cara al plebiscito de salida. Los partidos opositores acusaron que el material audiovisual es un acto de intervencionismo de la moneda en favor de la opción apruebo. Además de esto, esta mañana en conversación con Radio Duna, el secretario general de Renovación Nacional, Diego Chalper, pidió al gobierno que informe y que no sea proselitista en este proceso para que cuide su estabilidad. El Ministerio de Salud informó 5.071 casos nuevos de COVID-19 y 10 personas fallecidas, según cifras informadas por el DEIS. La positividad nacional de las últimas 24 horas es de un 10,69%, luego de que se informara el resultado de más de 47.000 exámenes entre antígeno y PCR. Además, hay 132 pacientes COVID-19 en las UCI, mientras que 80 personas están conectadas a ventilación mecánica, dejando así 328 camas críticas disponibles a nivel nacional. jefe de la Defensa Nacional del Biobío, el almirante Juan Pablo Zúñiga, informó que le solicitó al gobierno disponer de fiscalizadores del Servicio de Impuestos Internos en las rutas con el fin de controlar a los camiones que transportan madera ante el aumento de los delitos relacionados al robo de este producto. En ese sentido, el jefe de la Defensa recordó que los estados de excepción anteriores sí estuvieron presentes algunos fiscalizadores del servicio, y estas declaraciones surgen luego de que el gobernador del Biobío, Rodrigo Díaz, dijera que el servicio ya no está siguiendo la ruta del dinero. Un periodista francés murió hoy en Ucrania tras un bombardeo llevado a cabo por fuerzas militares rusas mientras cubría una evacuación de civiles cerca de Severodonetsk. El presidente francés, Emmanuel Macron, envió sus condolencias a la familia, indicó que el reportero de 32 años estaba dándole una cobertura especial a la guerra que ya ha dejado más de 8 periodistas fallecidos.
Gracias, Quique.
Gracias a ustedes.
Una con ocho. Oye, estaba previsto para hoy día, sin embargo, el proyecto que considera cambios al MEPCO se va a ingresar mañana al Congreso. Esto según lo que está informando el Ministerio de Hacienda. El ministro Mario Marcel dijo que se va a presentar mañana, que pedía las disculpas porque lo habían dicho para hoy día, pero que todavía quedan algunos detalles por afinar, así que lo van a presentar mañana. Mañana van a presentar estos antecedentes más precisos.
Con que ingrese
todo bien. Claro, dentro del proyecto, recordemos, estaría considerado recursos adicionales para el mecanismo, según indicó el secretario de Estado ya la semana pasada, esto ya que los recursos se agotan, los recursos para el MEPCO, y por eso se decidió trabajar en una nueva propuesta para contener el alza de los combustibles, y ahí el ministro decía que han estado trabajando en cuál es la fórmula más adecuada para poder aplicar esto, en este caso siempre dentro de la lógica de que se aportan recursos en periodos en que los precios están anormalmente altos y se van a recuperar cuando los precios bajen. El lunes, dice, en ese entonces que van a tener esta propuesta al Congreso, finalmente va a ser el martes cuando ingrese este proyecto al Congreso, el del MEPCO, sobre cambios al MEPCO, precisamente se ingresará el martes al Congreso y ya confirmaron este proyecto.
1:10 PM, seguimos revisando información del día. Minutos después de las 11:00 AM comenzaron a llegar al Palacio de la Moneda, hoy en esta jornada, los representantes de los partidos políticos oficialistas para participar en la reunión habitual del Comité Político que va a estar en el centro del debate esta decisión del gobierno sobre extender o no el estado de excepción en la macrozona sur. Recordemos que el viernes pasado la ministra del Interior, Izquia Siches, explicó que el presidente Boric ya había revisado las recomendaciones entregadas por las policías y las Fuerzas Armadas el jueves pasado, por lo que esperaba comunicar y discutir con los partidos de gobierno qué camino se podía seguir. Lo más probable es que esta comunicación va a ser el día lunes, dijo la ministra del Interior, quien subrayó que con la asesoría estratégica tanto de las Fuerzas Armadas como de Carabineros y la Policía de Investigaciones, se ha defendido las medidas preventivas que se deben tomar. Además, el propio presidente, este fin de semana habló del tema, dijo que hizo un llamado en realidad a todos los sectores a no caer en polémicas estériles a propósito de declaraciones que había hecho la ministra del Interior por el manejo de la seguridad en la provincia de Arauco, Biobío y en la región de la Araucanía. Le pido a los parlamentarios, a nuestro gobierno, que no caigamos, y en esto respaldo totalmente a la ministra del Interior, en polémicas estériles. Acá la muerte, cada herido nos duele como país. Esto no puede ser una cuestión que se use para pegarle al gobierno u otro gobierno. Es un problema de Estado, dijo el presidente Boric, apoyando una vez más a la ministra del Interior, cuando la semana pasada fue el viernes que dijo, ¿no? Que no había visto este tipo de ataques ni de muertes a civiles a propósito del ataque a este trabajador mapuche a través de un disparo en un bus. Asimismo, recordó que desde 1997, con el primer atentado en Lumaco, que venimos con una espiral de violencia que ha sido ascendente y que ha crecido particularmente en los últimos años. Para pararlo, no podemos estar en bandos y trincheras, tenemos que actuar con visión de Estado, decía el presidente.
José, a propósito, está hablando hasta ahora justo la ministra del Interior, Izquia Siches, sobre el estado de excepción en la macrozona sur. Escuchemos lo que dice.
Llevar paz y tranquilidad a estos territorios. Así también damos cuenta de las recomendaciones de este 26 de junio, que en conjunto con la ministra de Defensa, el general director de Carabineros, el director de la Policía de Investigaciones y el general del Estado Mayor conjunto, hemos resuelto recomendarle al presidente la prórroga del estado de excepción constitucional en conjunto con otra serie de medidas, algunas de naturaleza financiera, para poder desplegar con mejor facilidad las Fuerzas Armadas, particularmente la Armada, en Arauco. Así también poder tener unidades operativas y de control estratégico que vinculen a las distintas instituciones, como también descansar en el Jefe de Defensa Nacional para poder disponer nuestras Fuerzas Armadas en territorios que así se estimen conveniente. A esto se suma, además, mantener de forma periódica, todos los jueves a las 8 de la mañana, reuniones para evaluar el despliegue de las fuerzas militares en conjunto con las pericias y trabajos de nuestras policías en los distintos incidentes que se vivan en este territorio. Quiero aprovechar esta oportunidad de hacer un llamado transversal a las distintas fuerzas políticas a respaldar la estrategia y apoyo que se está dando para este territorio, también entendiendo que es un momento en que nuestro país espera unidad y claridad por parte de todas las fuerzas políticas para poder abordar con premura una situación de violencia que se ha seguido profundizando en este tiempo. Quiero aprovechar además de señalar que la evaluación en estos 10 a 12 días que llevamos, obviamente es un corto análisis, pero que a la fecha ha mostrado una disminución en algunos de los eventos. Consideramos que evaluaciones sobre el impacto que ha tenido el estado de excepción es todavía muy precoz y esperamos en los próximos días hacer evaluaciones con datos con una extensión de tiempo un poco mayor. ¿Preguntas?
Ministra, muy buenas tardes. Preguntarle si puede especificar claramente qué significa este estado de excepción acotado, cuáles son las facultades, el rango de acción de los efectivos también, si es la misma cantidad de militares que van a estar en la zona, si van a ser más, qué espacio va a ocupar Carabineros, qué espacio van a ocupar las Fuerzas Armadas.
Al igual que el primer estado de excepción constitucional y tal como lo definimos el 26 de junio en la reunión operativa con el ministro con la ministra de Defensa, las policías y también las Fuerzas Armadas, hemos resuelto mantener los puntos de control y también mantener la descripción. Quiero ser clara en esto. El estado de excepción que ha utilizado nuestro gobierno está dentro del margen descrito en la Constitución y a pesar de que ha causado polémica, lo acotado o no, quiero clarificar que hoy día existen todas las potestades y es la medida estratégica que en conjunto con las instituciones hemos resuelto el despliegue en la zona. Se mantienen los puntos de control junto con sumar controles dinámicos en distintos territorios y vamos a estar semanalmente evaluando en conjunto con nuestras policías y fuerzas armadas cualquier modificación o abordaje distinto en estas zonas.
Declaraciones entonces de la ministra del Interior, Isquia Siches, que habla de la extensión, pero del estado de excepción acotado. Sigue claro. Siendo lo mismo, pero se extiende en el plazo.
Lo mismo, dice, de hecho solamente va a haber controles dinámicos, que es también lo que
estaba.
Puntos
de control dinámico que ya estaba.
Controles dinámicos se van cambiando en función de la necesidad, de la emergencia, de lo que van viendo, etcétera, etcétera, pero se mantienen los mismos puntos de control.
Van a haber reacciones, por supuesto.
Imagínate.
El que se prorrogue y qué estado de excepción. Acotado en este caso, que mantendría
se va a mantener acotado,
más o menos las mismas características, pero dice la ministra del Interior con la flexibilidad del monitoreo constante. Dice que todas las semanas va a haber una reunión de coordinación con respecto a cómo se está aplicando el estado de excepción en este caso. Uh-huh. Oye, 1:16 PM, ¿cierto? Sí. Con respecto a la pregunta del día, que ustedes pueden seguir participando, comentando con nosotros a través de Twitter y nuestras redes sociales. Este video, la campaña se llama Hagamos Historia. Es la campaña del gobierno fomentando, llevando también información con respecto a lo que va a ser el plebiscito ratificatorio. Esto dentro de una situación que no es para nada fácil en el mundo político, especialmente para el gobierno, con respecto a la presidencia. Se ha escuchado ya y se va a escuchar reiteradas veces al presidente Boric, también a los ministros y ministras, decir que las dos opciones a prueba y rechazo son legítimas, no abanderándose por una por otra. El presidente ha dicho, bueno, obviamente nosotros tenemos nuestra opinión política, somos personas, pero es distinto a cuando en función de su cargo y en horas laborales y todo el cuento puede hacerle campaña a una u otra opción. Bueno, el fin de semana comenzó esta campaña informativa Hagamos Historia con un primer video a través de redes sociales del gobierno donde se da cuenta de lo que han sido los procesos de elaboración de las constituciones. Vean uh-huh. El video, yo lo vi y de una manera gráfica se muestra lo que pasó con las primeras constituciones, de ahí para adelante, con la del 80. Bueno, esto a juicio de gran parte de la oposición es claramente una intervención electoral. Eso es juicio de la oposición. De hecho, representantes del Partido Republicano y también de la UDI, de la Renovación Nacional, de Bópoli, entre otros, llegaron a la Contraloría General de la República pidiendo y solicitando a este organismo que defina si efectivamente hay intervención electoral o no. Lo que se acusa desde la oposición es que la forma en que se entrega este video en términos de contenido es bastante, de alguna manera va para un lado, va para...
tendencioso.
Que podría ser tendencioso y principalmente que muestra, sin decirlo, que habría que votar a prueba. Estoy haciendo la lógica que se da desde la crítica.
Hagamos historia.
Claro, lo que pasa es que desde el otro lado se le baja la crítica, digamos, y se dice que efectivamente aquí, a ver, hay un punto, si uno ve el video, es que por eso es bueno que cada uno lo vea para sacar sus conclusiones, ¿ya? Y esto, la Contraloría es el órgano que tiene que determinar si hay o no intervención, a juicio del gobierno no hay intervención para nada, hay información y esto se va a seguir con otras piezas audiovisuales. Hay un tema de la licitación que el ex secretario de la SECPRE, Max Pavés, dijo, pero ya ese otro tema. El tema es que apunta a la oposición. Primero, de que cuando se habla de la Constitución del 80, en este video no se informa de que se ha ido reformando luego de la frase que se aplica de que fue una constitución hecha por 5 personas.
Claro.
Es el punto, está en el video. Pero no se, la oposición apunta que no se aplica y no se dice en ese video de que fue reformado cientos de veces y que de hecho la última gran reforma y tiene la firma del expresidente Ricardo Lagos. Esta no es una discusión nueva, lo estamos viendo en el streaming. Este video, claro, fue escrito por 5 personas y de ahí habla del 1833, la de 1925 con el presidente Alessandri. Es informativa, educativa, pero desde el punto de vista de la oposición, tendenciosa, porque de alguna manera
dice... La de 80 dice que nos rige hasta el día de hoy, fue escrita por personas designadas
claro.
por una junta militar.
Si me preguntan a mí, la Contraloría es la que tiene
la decisión final.
Pero efectivamente, si uno le da la vuelta, claro, podría decirse, bueno, entonces apruebo. Pero en términos de que finalmente lo que está celebrando es el proceso democrático de la elaboración de una propuesta de nueva constitución. Ahora, ese es el punto, que los que dicen es, si tú estás celebrando lo que ha sido el proceso constituyente, terminas también apoyando lo que es el fin y el objetivo del proceso constituyente, que es que te aprueben la nueva constitución. Por eso, sí, es la vuelta que uno le da y que se entiende, finalmente la Contraloría es la que tiene que definirlo.
Es que además, como pieza audiovisual, si te fijas hasta el final, primero es como todo muy gráfico, explicativo, y la parte final, que es donde explica el borrador, que fue que está hecho en democracia, que lo componen tantas
paritario.
Personas. Fotos de imágenes de una niña riendo, como que en el fondo tiene como implementos muy positivos, que uno dice, claro, pero
claro,
no, dijo lo mismo de la de 1980.
Desde el gobierno se habla de que se está de alguna manera bien mirando lo positivo que es el actual proceso de elaboración de una propuesta de nueva constitución.
Claro, pero se supone que esta etapa de la campaña iba a ser solamente explicar lo que son las constituciones.
Sí, es el punto.
Todavía no nos están diciendo anda a votar porque es histórico. Entonces ese es el problema, juicio, como que se enreda.
A mi juicio creo que las dos partes tienen algo razón.
Ya, bueno.
No quiero ser abogado del diablo, pero la Contraloría es la que tiene que definir, y esto sigue porque hay un proceso de campaña que tiene que ser de llamar a votar. El voto obligatorio, sí, pero igual hay que llamar a la participación.
¿Dónde pueden votar desde ya? La pregunta del día.
Eso.
Que las cosas las va a repetir. Y la voy a repetir, sí. O sea, no, en realidad voy a decir los resultados de hasta ahora. ¿Cómo evalúas el video informativo del gobierno sobre el plebiscito del 4 de septiembre? El 61,8% dice que es intervencionismo. El 23,6% es objetivo e informa. El 1,8% es aburrida. 1,8% no es nada. O sea, nadie la encuentra fome, por lo menos. El 12,7% todavía no la ha visto. Así que los invitamos a que la vean, para que opinen nuestras redes sociales.
Y yo les cuento que en Credit Corp Capital busca ampliar tus horizontes, invierte internacionalmente de Estados Unidos, que cuenta con un entorno regulatorio altamente desarrollado y reconocido a nivel global. Credit Corp Capital, aliados potenciando sus decisiones.
Nos vamos bien a continuación, Cartas Notables, y luego la segunda edición de Información Privilegiada. Muy buenas tardes.